deseando a todos un feliz día. Hoy es Día del Trabajador Social y de la Trabajadora Social, entonces muy feliz día para todos y para todas. A Natalia también la incorporamos en esa celebración. Para la Escuela de Trabajo Social y para la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Colegio de Trabajadores Sociales, es un gusto darles la bienvenida a esta actividad que se ha organizado con motivo del Día del Trabajador Social y también con motivo de las actividades que el colegio ha organizado. Para nosotros es un placer tener al profesor Natalio Kistnerman acá. Quienes no lo conocemos, no lo conocíamos personalmente, lo habíamos leído, entonces nos es una persona muy significativa en nuestra formación profesional, por lo tanto mucho más significativo es que él esté hoy aquí. Probablemente y casi estoy segura que por lo que lo conocemos no necesita presentación, pero yo voy a permitirme decir algunas cosas pequeñas antes de empezar y de darle la palabra a él, que creo que es lo más importante para nosotros esta tarde, que es escuchar. El profesor Natalio Kistnerman es argentino, viene de Argentina, de un largo viaje ahora con nosotros, sin embargo, él viaja por el mundo entero, pero hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí. Es trabajador social. En su currículum tiene a su haber una gran cantidad de cursos, una gran cantidad de libros publicados y de experiencia profesional que yo no voy a leer, pero que dan fe y que dan cuenta de su gran experiencia. Hoy en día él es profesor de la Universidad Nacional del Comahue, una universidad argentina en la Patagonia, él les va a contar. Y también, muy importante me parece a mí, él es presidente del Consejo de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Roca y en este momento hace un trabajo muy importante como trabajador social directamente involucrado en lo que es el trabajo en el nivel local y que para nosotros hoy en día el desarrollo de lo que es la sociedad costarricense, el Estado costarricense y la profesión es muy importante ese espacio. Él mismo ha dicho que guardó sus libros anteriores y que tiene unos libros nuevos que quiere compartir con nosotros. Nos ha traído algunos libros, nosotros queríamos tener hoy una venta de libros, la editorial Los Andes se había comprometido y no vino. Yo ignoro cuál es la razón, pero lamentablemente no los tenemos aquí. El profesor Kistnerman nos ha traído a nosotros tres libros que me voy a permitir nada más mencionar y esos libros vamos a ponerlos a disposición de todos, especialmente de nuestros estudiantes, en la biblioteca en los próximos días, pero quisiera nada más hacer mención de ellos. El primero se llama Reunión de Conjurados, Conversaciones sobre Supervisión, que es de Humanitas y que está acá. Es un libro bien hermoso, no lo hemos visto, pero queremos leerlo. Un segundo tiene que ver, se llama Pensar el Trabajo Social, una introducción desde el construccionismo, que también es de editorial Humanitas. Y un tercero que se llama Sistematización de la Práctica con Grupos, que ha escrito en conjunto con David Mustieles Muñoz, y que es de la colección Política, Servicios y Trabajo Social de Humanitas. Creo que los tres temas para nosotros son de una gran vigencia, de una gran importancia, y probablemente todos tengamos una gran curiosidad intelectual por ir hacia los libros. Vamos a ponerlos, estos libros él los ha traído para la escuela, y vamos a ponerlos a disposición de todos nosotros en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales para que todos tengamos oportunidad de leerlos. Sin más preámbulos, yo quiero darle la palabra al profesor Kistnerman y luego de su exposición, de su conversación, haríamos un espacio para intercambios, preguntas, participación de nosotros y al final los invitamos a tomar un pequeño café con el cual compartamos este día.
Bueno, buenas tardes. Algunas caras ya las tengo vistas, algunas las conozco de hace años, no voy a decir cuántos. Y bueno, y algunas caras muy jóvenes que sospecho que son estudiantes, que están por atrás. Todos son estudiantes. Bueno, me place mucho estar en Costa Rica otra vez nuevamente. Es la cuarta vez que vengo, pero la segunda que vengo con funciones académicas. Y sobre todo en esta escuela, donde hace ya 27 años que estuve. Bueno, dije la fecha, más o menos, sin darme cuenta. Y donde trabajé muy gratamente, casi 4 meses prácticamente. Vine a trabajar por la Organización Mundial de Salud y la escuela me aprovechó también bastante, ¿no? Y o nos aprovechamos mutuamente, porque uno se aprovecha al otro cuando el otro se deja aprovechar. Bueno, quiero sobre todo agradecerles a Emilia, a los docentes de la casa, por el asunto fue a Arturo Sáenz, que también me aguijoneó para que viniera, con Rigoberto, el empleado administrativo, a quien imaginé que era una persona muy mayor y resulta que es casi un adolescente. Y por lo menos me lo imaginaba cincuentón, y no sé qué edad tiene, pero para mí es muy joven. Bueno, y quería hacer algunas aclaraciones un poco, ¿no? Porque Emilia presentó mis libros al revés, en el orden de los libros están al revés, y la editorial es Lumen Humanitas, porque Humanitas, como tantas cosas en Argentina, quebraron, y entonces una editorial española con mucho dinero compró a Humanitas con otro conjunto de editoriales argentinas, y ahora se llama Grupo Lumen, y cuando publica libros de autores de Humanitas es Lumen Humanitas, cuando publica de otra editorial como Horné, es Lumen Horné, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora mi próximo libro, que ya está en imprenta, va a aparecer en Paidós. Me he cambiado de editorial. Que no va a ser un libro mío, sino hecho con 5 autores. Realmente ahora me gusta mucho trabajar con otros autores. Y bueno, sistematización de la práctica de grupo lo hice con un español. Nosotros recibimos todos los años, a partir de agosto, septiembre, becados españoles que vienen por las becas de intercampo. No sé si ustedes reciben. Y bueno, algunos se quedan 15 días, otros 2, 3 meses. Y David se quedó un poco por la beca Intercampus y después se quedó todo el resto, un año entero, y trabajó al lado mío con un grupo. En España tiene 3 años de carrera, de mucha y muy buena calidad de teoría, pero casi nada de práctica. Y entonces, bueno, él entusiasmó a trabajar en grupo y sobre todo en comunidades pobres. Y bueno, ahí surgió la idea de hacer trabajos, no juntos, sino trabajos de él y algunos trabajos míos, y se juntaron en este libro. El próximo libro es con 3 españoles y otro argentino, y trata sobre la moral de las profesiones sociales, ¿no? En mi viejo libro de ética está incinerado, no está prohibidísimo leerlo y sobre todo reeditarlo. No creo en nada lo que dije en este libro, como en varios de los viejos libros míos. Algunos creo que todavía merecen ser rescatados. Si la vida me da tiempo, es posible que los rehaga algunos. Pero bueno, para mí ahora mis libros son estos 3 últimos, y aquellos son un poco parte de mi historia. Bueno, el tema de hoy era más o menos los retos del trabajo social frente al nuevo milenio. Quiero que no sea nada más una exposición académica. Yo hace tiempo lo dije el primer día del colegio, que no me gustan las conferencias magistrales, no me gusta estar sentado detrás de un escritorio o mesa, y tampoco dar clases formales, ¿no? Cada día mis clases son más informales, y los que hablan más son los estudiantes que yo, ¿no? Porque los que tienen que aprender en gran medida son ellos, si bien yo aprendo siempre de los estudiantes, pero y tienen que empezar por aprender a usar la palabra, tomar la palabra, porque en trabajo social la palabra es un instrumento muy importante del trabajo. Entonces, asumirse como tal. Hoy decía a la mañana, nosotros tenemos muchos alumnos indígenas del grupo Mapuche, que son los indígenas del sur de Argentina y sur de Chile, que históricamente les hemos robado todo, hasta el habla. Entonces, cuando entran a la universidad, hay que enseñarles casi a hablar, ¿no? Porque no hablan nada. Uno les pregunta, ¿entendiste? ¿Tenés alguna dificultad? No, nada más listo. Pueden estar todo el año más o menos así, ¿no? Después ya, a medida que avanza el proceso, empiezan a tomar la palabra o mueren lamentablemente en la universidad. Pero es una lucha muy ardua para que puedan asumir su palabra y hacerles entender que el trabajo social, algunas profesiones a lo mejor no hace falta hablar, pero el trabajo social es indispensable. Bueno, el tema un poco de los retos. Bueno, yo diría que vivimos en la sociedad... decía que voy a hablar algo, como para disparador, para conversar, más que clase yo ahora converso, haciendo fiel a un paradigma al que voy a aludir, que es el construccionismo. Entonces, voy a disparar algunas ideas y después esperemos que podamos dialogar y hacer mucho más ameno nuestro encuentro. Como dije también, cada vez que uno convoca a un encuentro como esto, bueno, uno se encuentra con mucha gente conocida. Hay un autor argentino, psicólogo, que se llamó Pichón Rivière, que dice que cada reunión de grupo es una reunión en que uno se encuentra con los fantasmas. Y que hay fantasmas buenos y fantasmas malos. Fantasmas buenos son aquellas caras que, hola, ¿cómo te va? Besos. Y otras caras que no quisiera ver. Y esos son los fantasmas malos. O algunas caras que no conozco, pero que me recuerdan alguna cara que no quisiera ver. Entonces siempre hay, parece que nosotros, los profesionales de trabajo social, necesitamos este tipo de encuentros para reencontrarnos con viejos conocidos. Y no podemos, desde nosotros, generar espacios de convivencia, de reencuentro. Felizmente me enteré el otro día por el colegio, esta semana tiene una semana de tubo de cine, que culmina creo que el viernes con un baile. Donde además... El baile siempre es un momento de desbloqueo emocional, de entrega a la música, de encuentro con el propio cuerpo de uno. En una sociedad donde todavía hablamos mucho del cuerpo, pero lo usamos bastante poco, o lo valoramos bastante poco. Bueno, decimos que vivimos en una sociedad donde no hace falta estar muy informado a través de libros, basta con escuchar noticiosos o leer periódicos, una sociedad donde se ha instalado el conflicto y donde se ha instalado la violencia, donde se ha instalado un poco lo que Ballandier llamaba el caos. Georges Ballandier es un antropólogo francés que elabora toda una teoría sobre el caos y dice que las sociedades tienen momentos de equilibrio, que no es un equilibrio funcionalista, de equilibrio y de otros momentos de caos, pero que el caos genera nuevamente otros momentos de tranquilidad. No me gusta usar la palabra equilibrio, de tranquilidad o de armonía. Bueno, estamos en pleno eclosión del caos. Tal vez yo noto acá menos el caos que en mi propio país, donde realmente todo está caótico. No, me parece que es un barco a la deriva. Entonces, en esa sociedad donde está instalado el conflicto, donde está instalado el caos, evidentemente el conflicto es parte de la cotidianidad de las personas. Y el conflicto se está instalado en diversos aspectos. Está instalado en lo político, donde a pesar del discurso de la participación, de la democracia, se siguen manteniendo las estructuras jerárquicas y autocráticas. Y aumentando la brecha entre los que deciden y entre los que no deciden, es decir, los que tienen el poder de la decisión y los que no tienen absolutamente el poder, a quienes llamamos los excluidos sociales. Están excluidos de la participación, están excluidos de la decisión, están excluidos de mejorar su nivel y calidad de vida, están excluidos, por lo tanto, de la educación, de la salud, de todo lo que en algún momento llamamos bienestar social. Es decir, está instalada la sociedad del malestar social y cada día esto está más evidente. El conflicto está también en lo cultural, en la confluencia de las distintas etnias y las distintas culturas, que en lugar de integrarse, están en permanente conflicto. Se ve en todos los países con las migraciones a veces internas, sobre todo en las migraciones externas. Ustedes con los vecinos del norte, nosotros también con los vecinos del norte, los bolivianos, en una época fue con los chilenos, ahora no estamos en buenas relaciones, pero ahora con los bolivianos que entran ilegalmente al país, con los coreanos que entran legalmente y cada día la migración coreana es más numerosa, los mexicanos con Estados Unidos, los europeos con los africanos, etc. Es decir, tienen que asumir la incorporación de nuevas etnias, de nuevos grupos sociales, extranjeros, y esa incorporación es muy conflictiva. No hace mucho, incluso en Argentina, todo un grupo atacó una comunidad boliviana porque habían ocupado tierras que estaban abandonadas, las habían trabajado en horticultura, pero alguien le molestó y bueno, hizo un desastre social y destruyó todos sus cultivos. Entonces la xenofobia está muy instalada y los fundamentalismos no se dan solamente en los países del mundo mahometano. Tienen otro nombre, pero existe. El conflicto también está en lo económico, donde si bien siempre hubo una clase alta, dueña y de los medios económicos y del poder indirectamente, bueno, esa clase alta se ha reducido, con lo cual el dinero está cada vez en menos manos y la pobreza cada vez en mayor número de gente, hasta el punto que hoy podemos hablar de pobres estructurales, que son los pobres que siempre fueron pobres, que es una pobreza heredada a su vez de sus padres, sus abuelos, por generaciones, y que casi seguro, probablemente, se continúen sus hijos, nietos, bisnietos, etc. Y los nuevos pobres, que es la clase media, que cada vez desciende en su nivel y calidad de vida. ¿Qué los diferencia uno de los otros? La nueva clase, o este grupo que llamamos nuevos pobres, sigue manteniendo un capital cultural, porque han logrado cierto acceso a la educación, tienen a veces algunas propiedades, algún vehículo o auto, y tiene un capital social, es decir, un grupo de relaciones, de amistades, que bueno, en cierta forma, en momentos de necesidad, colaboran a sostener. Y este grupo se destaca sobre todo por haber generado lo que hoy llamamos las estrategias de sobrevivencia. Porque para sobrevivir, a lo mejor mantienen su casa, pero a su alquilan total o parcialmente en las ciudades universitarias. Gran parte de los estudiantes viven en esas casas donde los dueños de casa ofrecen la habitación, cocina, a veces hasta la comida, etcétera, para poder subsistir. Es decir, viven en una apariencia de clase media, pero económicamente están casi igual que los pobres estructurales. El conflicto también se da en lo educativo. ¿Por qué? Porque cada día el mercado de trabajo exige mejores calificaciones para poder ingresar a él. Pero muy poca gente puede ingresar a él porque no tiene los requisitos mínimos, es decir, escuela secundaria completa, computación e idioma inglés. Con lo cual cada vez la franja de desocupados, yo los llamo inempleables, aumenta, condenando a una gran cantidad de jóvenes a trabajos interiores, a no tener ninguna seguridad social, a ser despedido al menor acto que hagan, con la menor protesta, y que además, históricamente sabemos que no van a acceder mientras la estructura social, económica y política no modifique su actitud o crea sus políticas hacia este grupo humano, los inempleados. Y entonces están condenados a andar por la ciudad, a robar, a asesinar, a prostituirse, a mostrar su violencia rompiendo estatuas, árboles, paseos, haciendo grafitis, inscripciones, etc. Es decir, si uno camina por muchos lugares, la realidad escrita nos dice muchas cosas y hay que leer los carteles que dicen. A veces hasta los baños públicos muestran una cantidad de grafitis que hay que leerlos porque dicen muchas cosas contra la realidad que es tan cruel en este momento. Frente a toda esta situación de conflictos, el servicio social también está en conflicto. Está en conflicto porque está observando, está advirtiendo que lo que hasta ahora está haciendo tampoco ya está sirviendo para este momento que nos toca vivir. Es decir, con la caída del milenio anterior, o del siglo más bien anterior, el trabajo social también entra en conflicto. Poniendo en duda todo lo que está haciendo, sobre todo el cómo lo está haciendo y hacia dónde tiene que apuntar. No voy a traer recetas porque no las tengo, además soy antirrecetario, pero bueno, creo que es importante señalar algunas cosas que se está haciendo obviamente, ¿no? O probando, o tratando de probar. Bueno, históricamente todos sabemos que el trabajo social tiene nada más que 102 años. Para mí surge con la Escuela de Trabajo Social, o en aquel entonces Escuela de Filantropía de Nueva York, que creó ¿quién? ¿Eh? A ver, ¿quién? Al final tendrán premios los que contesten las preguntas. La Mary Richmond, nuestra mamá Mary Richmond, a la que cada día quiero más, a tal punto que casi me dicen a mí el hijo de Mary Richmond. Y algunos me preguntaron si la conocí. Y tengo que aclarar que ella se murió antes que yo naciera. Porque se olvidan que se murió en 1928. 1861-1928. Bueno, a partir de el trabajo social institucionalizado a través de una escuela que empezó a formar lo que en aquel entonces llamaba visitadores amigables y que después generó en este título de trabajador social. Desde su origen, ya de los voluntarios, de los reformadores sociales, siempre el reto, el desafío, fue parte de nuestra existencia. Por eso el tema retos o desafío es una constante en trabajo social. Yo diría que es el motor que nos mueve a actuar. Cuando no hay retos, nos estancamos. Creemos que ya hemos logrado lo que queríamos. Cuando la sociedad nos impulsa, nos obliga a repensarnos, a reflexionar sobre nosotros mismos, a mirarnos un poco al interior mismo de la profesión, entonces empieza uno a sentir cierto cosquilleo, cierto malestar y a pensar qué está haciendo y si lo que está haciendo se adecua a la realidad en la que nos toca vivir. Digo entre los reformadores, y recuerdo así al pasar nada más, a Vicente de Paul, que crea una orden religiosa de monjas o de hermanas, cuando en aquel entonces lo único admitido eran las monjas de clausura, lo que le lleva a generar serios conflictos con la iglesia. Recuerdo a Juan Luis Vives, que seculariza la ayuda a los pobres en el municipio de Brujas, lo que también le genera grandes conflictos con la iglesia. Recuerdo a Jane Addams, en Estados Unidos, una señorita muy bien, de mucho dinero, que de golpe decide despojarse de casi todos sus bienes y lo entrega a la lucha contra la guerra y al movimiento feminista, que gana el premio Nobel y lo entrega a la obra que estaba haciendo, que incluso muere pobrísima en un hospital. Recuerdo incluso a Mary Richmond, que de una muchacha de un pueblito de Estados Unidos, lucha por lo que ella creía, no sin título, y bueno, y consigue lo que en cierta forma hoy somos, es decir, sienta las bases de nuestra profesión. Recuerdo también a los primeros trabajadores sociales de toda América, que cuando éramos jóvenes decíamos las vacas sagradas, y sí, decíamos eso, y había algunos artículos en revistas de la época que éramos jóvenes que eran violentísimas contra esa generación. Sin embargo, hoy los años por algo vienen y uno adquiere cierta madurez y ve que mucha de esa gente, si bien actuaron más emotivamente que racionalmente, que más bien actuaron sin mucho conocimiento de teoría, dejaron casi todas las instituciones que hoy tenemos en nuestros países. Los primeros hospitales, las primeras instituciones menores, etc. Es decir, hicieron obra. Quedaron también en la historia social de nuestros países. Y para ellos fue también un desafío. porque en aquel entonces la mujer todavía no tenía derechos, era algo así como una cosa, objeto de cama y de mesa, como dice alguna autora brasileña. Y justamente en el cruce de la revolución industrial y del movimiento feminista surge nuestra profesión. Por eso cuando uno me pregunta por qué hay tantas mujeres en la profesión y por qué surge el movimiento feminista, no surge el movimiento machista o masculino, surge el movimiento feminista. Y entonces todas sus primeras figuras fueron mujeres. Y entonces de ahí la importancia o la relevancia del número de mujeres en la profesión. Pero gratificándolos, a los pocos varones que nos vemos, los que más hemos escrito en trabajo social hemos sido varones. ¿La mujer por qué? Porque la mujer está muy entrampada entre ser profesional, ser mamá, ama de casa, luchar a veces por más, mejores derechos, etcétera, etcétera. De cualquier forma, creo que es una profesión que hacemos ambos sexos, que en muchos servicios es tan importante uno como el otro. Y si vamos ahora a nuestra época, bueno, en determinado momento he sido partícipe de un movimiento que se llamó la reconceptualización, que también fue un desafío, porque realmente enfrentó al servicio social norteamericano, que era una nueva forma de penetración del capital norteamericano disfrazado de trabajo social. Intentó construir un nuevo modelo. Para algunos autores fracasamos, yo digo que están muy equivocados. No fracasaron, nos cortaron las alas las dictaduras militares, pero no hemos fracasado, porque muchas cosas quedaron después de la reconceptualización. Quedaron las licenciaturas, quedaron la posibilidad de máster y de doctorado, quedó bibliografía latinoamericana, quedó un retorno al criterio científico que había comenzado a instalar Melvismo, en que el positivismo y el funcionalismo lo hizo borrar, lo olvidó, lo dejó de lado. Asumimos una conducta más militante, en algunos casos muy radicalizada hacia la izquierda. Y lo más importante esta vez de la reconceptualización fue que pudimos compartir una reflexión permanente sobre el trabajo social. Es decir, el trabajo reconceptualizado nos permitió reunirnos en distintos encuentros o jornadas de trabajo y pelear hasta por nuestras propias ideas. Y eso fue por primera vez en el trabajo social. Las dictaduras, lamentablemente, en América del Sur nos cortaron la palabra, nos cortaron la posibilidad de seguir trabajando en muchas cosas, pero también nos permitió, en cierta forma, reflexionar sobre la propia reconceptualización e ir decantando todo aquello que hemos considerado equivocada, acciones equivocadas o pasos equivocados. Yo diría que en este momento se está notando en toda América Latina, y hoy en la pequeña charla que tuve con Laura Guzmán, a quien conocí siendo estudiante acá, tiempo A, estoy notando que a pesar que no nos escribimos, que no hablamos por teléfono, e incluso a pesar de los emails, no nos hemos comunicado por email, se está dando en algunos docentes de trabajo social una misma calidad de pensamiento. Es decir, todos estamos abandonando en gran medida los llamados paradigmas cuantitativos y acercándonos cada vez más a los paradigmas cualitativos. Así fue la reconceptualización. Surgió de la Escuela de Trabajo Social, sobre todo Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, que es donde comenzó. No nos conocíamos. No había email en aquel entonces, ni había mucho menos internet, pero sin embargo había revistas, y las revistas circulaban bastante. Y eso nos permitió conectarnos a través de las revistas y generar el primer encuentro, que fue en Araxá, en Brasil, y a partir de eso toda una serie de encuentros donde, más allá de la amistad, empezamos a compartir y a discutir nuestros productos de trabajo. Es decir, el trabajo social tiene que producir productos, tiene que tener control de sus propios productos y tiene que ir adecuándolos permanentemente a una realidad que cambia todos los santos días. Por eso el reto de este momento es tener en cuenta que esa realidad hoy cambia todos los días a un ritmo más vertiginoso que tiene nuestro propio pensamiento. Y ahora se está dando lo mismo, insisto, sin hablarnos, sin comunicarnos, de golpe uno encuentra en Chile gente que piensa como uno, acá en Costa Rica, en México, algunos en España, que están pensando lo mismo. Yo creo que en este momento se empieza a generar otro nuevo movimiento en trabajo social, que no tiene nombre, ni tampoco creo que ahora sea importante ponerle nombre, pero que está empezando a pensar de un modo distinto la realidad y el trabajo social. Tanto en las escuelas como en las propias instituciones. En estos encuentros se vio claramente cómo los tratamientos de un modelo y empieza a brotar algo nuevo. Ese algo nuevo parte de un paradigma distinto al que hemos solido trabajar, que le podemos llamar funcionalismo, lo podemos llamar neopositivismo, lo podemos llamar marxismo, pero que ya no sirven más. Ya no responden a ninguna necesidad. Pero además, esos paradigmas nos hicieron olvidar que trabajamos con sujetos, no con cosas. Durkheim decía en el comienzo del positivismo y en su libro Las reglas del método sociológico que los hechos sociales son como cosas. Y los hechos sociales no son como cosas, porque son producidos e impactan en sujetos, no en cosas. Y ningún hombre es una cosa. Aquel que todavía diga hoy que el objeto del trabajo social es el hombre está totalmente equivocado. Ninguna disciplina puede tener la arrogancia de decir que su objeto de trabajo somos los humanos. El objeto de nuestro trabajo, lo dijo Mary Richmond, eran las situaciones, problemas que surgen por necesidades no satisfechas. Hoy decimos que nuestro objeto son procesos sociales, porque las situaciones problemas no nacen como hongos, ni nos caen del cielo, porque algún santo o Dios malo nos lo mandó. La conciencia ingenua, mágica, a la que se refería en su momento Paulo Freire. Dios lo quiso, los pobres siempre fueron pobres, es el destino, etc. Dios existirá, el destino podrá existir, pero lo que necesitamos es lo que también decía Paulo Freire, una conciencia crítica acerca de este hoy con nosotros también. El trabajo social también, desde sus orígenes hasta nuestros días, se caracterizó por el hacer. Y entonces hoy podríamos decir que podríamos hablar de una práctica técnica y una práctica social. Eso muestra también dos opiniones desencontradas. Algunos dicen que el trabajo social es una tecnología y otros decimos que el trabajo social es una disciplina científica. No una ciencia, como dice Anderek, mi compatriota, que yo dije alguna vez que ciencia. Sería una muy absurda pretensión pensar en un trabajo social científico. No existen las ciencias, desde mi punto de vista, sino las ciencias, con un sector de ciencias duras o exactas, donde sí todavía puede ser utilizado en los paradigmas cuantitativos. Pero otro sector, llamado sociales o ciencias blandas, no sé por qué alguien les puso blandas, pero bueno, hay autores que hablan de ciencias blandas, que son las sociales, a mí particularmente no me gusta, donde los paradigmas cuantitativos ya no tienen validez. Porque las personas, a no ser cosas, no se pueden cuantificar. A lo sumo yo puedo decir cuántas personas de acá, bueno, y puedo decir, ha sido un éxito la convocatoria, vino mucha gente. ¿Pero por qué vino la gente? ¿Por qué vinieron? A ver, ¿alguno me quiere decir? Sobre todo la gente que no me conocía. Nada, silencio en la noche. Ah. A ver, algunos de ustedes son jóvenes que no me conocían. Habla, no tiene. Si no hablan, no son. Si no son, son muertos. Bueno, es un punto de vista muy rescatable. ¿Algún otro? Ah, espera un poquitito. Espera un poquitito que no estás respondiendo a mi pregunta. Yo pregunté a qué has venido a conocerme. ¿Por qué? Ah. ¿Tú eres estudiante? ¿Eh? ¿Qué eres? Algo eres. No, pero te vades de lo que te estoy preguntando. ¿Qué eres? ¿Estudiante, profesional? ¿Estudias trabajo social? ¿De otra carrera? ¿Eres una policía? ¿Un inspector de impuestos? ¿Qué eres? ¿Un militar de ejército? Bueno, eres un fugitivo, eres un transgresor. Bueno, una práctica técnica y una práctica social. Insisto, durante algunos autores dicen que el trabajo social es tecnología. ¿Qué es la tecnología? Es el estudio de las técnicas y el manejo o empleo de las técnicas. Mi pregunta es, ¿estudiamos 5 años para manejar técnicas? ¿No es muy excesivo 5 años? ¿Nos aceptamos ese triste papel de ser manipuladores de objetos que son sujetos a través de las técnicas? Yo bajo ningún punto de vista acepto esa posición. En cambio, sí hablo de que el trabajo social es una práctica social. ¿Por qué? Porque involucra a sujetos o actores, incluyéndome a mí y a todos nosotros. Es decir, esto es una práctica social porque estamos involucrados en este escenario, en este tiempo, hoy aquí, un conjunto de actores para construir X cantidad de conocimiento, o confirmar conocimiento, o empezar a poner en duda mis anteriores conocimientos y ver a través de la práctica si lo que aprendí y apliqué vale, o puedo empezar a aplicar algunas otras cosas. Entonces, por eso hablamos de una práctica social, en el sentido que toda práctica se construye siempre con otros. No hago prácticas yo solo. Y cuando yo escribo un libro, en este libro están presentes todos los autores que menciono. E incluso mi mujer, por ahí está mi hijo, por ahí están mis nietos, están presentes en el libro que yo estoy escribiendo, aunque no escriba una línea del libro. Pero cada acto humano está siempre presente los otros. Entonces, ¿cómo podemos pretender que solo manejamos técnica? Cuando la técnica no es ni buena ni mala, ni linda ni fea. Es un instrumento nada más de trabajo. que cobra relevancia en el momento que la usamos y si realmente sus resultados sirven para algo. Si no, es lo mismo que no los utilicen. Es decir, ¿para qué sirve una encuesta? Más allá de sacar datos, como si fuéramos con una pala a recolectar datos para después elaborarlos, tabularlos, elaborarlos y hacer un informe o un documento de trabajo o una tesis y honrar con un papelito más nuestro currículum. Pero generalmente sin devolverla, sin le recolectamos la información, que ellos nos dieron. Cuando por otro lado, contradictoriamente hablamos de la eticidad del trabajo social. Es decir, muchas de estas técnicas que empleamos, históricamente, cuestionan sin darnos cuenta el propio trabajo social. Entonces, ¿qué es para nosotros lo social? Todo esto que está acá, ¿somos lo social? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Marta. Marta, ¿cómo se llama el joven de anteojos que tiene esto? Bueno, no te pregunté a ti, le pregunté a Marta. ¿Lo escuchaste o no? No lo conozco. Roberto, ¿la conoces a Marta? Tampoco la conoces. ¿Marta conoces? De ahora en adelante sí lo conocemos. Felizmente Roberto, Marta y Natalio son algo mucho más que un nombre. Porque Marta puede dar varias. Roberto puede haber varias y Natalio, que no es un nombre muy, muy vulgar, si las Natalia, puede haber algunas. Pero el nombre no me dice nada. Entonces, lo social no somos nosotros, somos un colectivo de sujetos o de personas. Lo social, que viene socialis, implica relaciones entre los sujetos. Por lo tanto, solo puedo hablar de lo social cuando empiecen ustedes a relacionarse. Lamentablemente no hay tiempo para que lo logremos. Pero solo a través del vincularse con los demás, acercarse a los demás y empezar a conversar con ellos a través del lenguaje, a través del despliegue de emociones, del lenguajear, como dice el chileno Maturana, podemos empezar a conocer quién es el otro. Y solo a partir de ese conocer quién es el otro, yo lo simbolizo como tender un puente hacia el otro, puente de esos ladrillos del castillo, de mi castillo personal, hacia el otro, para que el otro entre en mí y yo pueda caminar por ese puente hacia el otro y juntos ver en qué podemos trabajar, en qué cosas podemos construir, qué cosas podemos compartir más allá de aquello que no podemos compartir. Porque aquel a lo mejor es judío y yo soy mametano, o porque es lindo y yo soy feo, o porque es delgado y yo gordo, o es de izquierda y yo soy de derecha, o soy enfermo y de sano. Entonces, ¿qué podemos compartir? Y solo lo puedo descubrir si empiezo a conversar con el otro. Y a veces comenzar empieza con un juego. ¿Quieren jugar algo? Yo no voy a tomar eso, ya lo dije claramente, como una conferencia magistral, nada por decirlo, ¿eh? A mí me aburriría demasiado. ¿Quieren comenzar a jugar alguna cosa? Bueno, ¿por qué no dejan? El que quiere lo hace, el que quiere no, ¿eh? El que no quiere no. Se acerca al que no conoce, le toma las manos, sostiene la mirada y se toman 2 minutos, 3 minutos para preguntar quién sos. Y el otro mismo, ¿quién sos? Ya. Traten de ver a gente que no conocían. Traten de encontrar gente que no conocían. Tú haz de observadora. ¿Está? Y a Roberto, que estudia electrónica, acabo de enterarme, como observadores. Roberto, ¿qué observas? ¿Ah? Roberto, ¿qué observas?
No, la gente siempre habló con los que estaban a la par. Y uno se levantó a andar por todo el salón para conocer a varios. Conocían a uno. Estaban a la par.
¿Tú? Puedo decir lo que vi y lo que pensé. Hubo, me parece que fue una actividad bonita porque mucha gente se levantó, aun cuando otra no lo hizo. Entonces fue una oportunidad para conocerse. Hubo mucha actividad en ese sentido, ¿verdad? Creo que es importante hacerlo. Para nosotros no es una práctica ajena. Creo que de una o de otra manera, a lo largo de la formación hacemos eso. Y que es importante hacerlo y conocerse. Yo como docente, por lo menos, siempre tengo un gran esfuerzo por conocer a mis estudiantes. En principio saber cómo se llaman y después saber quiénes son. Me provoca mucho estrés no saberlo.
Yo le contaba hoy a, creo que fue a ti, ¿no? Que me dio mucha vergüenza el otro día, ya tomando examen al término del primer cuatrimestre, que de golpe aparecieron tres niñas a las que yo no tenía idea que habían pasado por el aula en el cuatrimestre, y dado que tenemos 300 y algo alumnos en primer año y que bien dividido en dos módulos, bueno, y se sentaron ahí, y todavía uno de mis ayudantes también me dice: ¿son del curso? Sí, deben ser del curso. Entonces, ¿cómo se llaman? Y miré la lista si eran del curso. Y entonces, cuando empezaron a hablar, eran pero un rollo, no paraban de hablar todo el tiempo, una detrás de otra, articulados perfectos. Se sacaron las tres un 10. Y les dije: me da mucha vergüenza que recién las conozco hoy, ¿no? Después de un cuatrimestre. Entonces, el conocimiento empieza por el nombre, pero soy algo más que un nombre, soy un sujeto que tiene una experiencia de vida. Y toda experiencia de vida tiene muchas cosas, mucha riqueza. Tiene dolores, tiene gratificaciones, tiene alegrías, tiene llantos. Tienes cosas en las que pensar, en las que soñar, etcétera, etcétera. No es hacer striptease o pedir al otro que haga casi el striptease, porque no trabajamos para meternos en la vida privada de la gente. Siempre digo que si bien los gatos tienen 7 vidas, nosotros tenemos 3. La pública, que es la que mostramos, generalmente más que lo que mostramos es la apariencia de lo que mostramos. La privada, que le mostramos a algunas personas, generalmente muy amigas. Y la íntima, que muy pocas veces la mostramos, generalmente se la mostramos al psiquiatra o al psicoanalista. Entonces, pero también hay que pensar que yo no puedo trabajar con nadie que no sé, con quien no sé nada más que un nombre. Es decir, insisto, ¿quién es el que trabaja conmigo? ¿Quién es el que tengo al lado mío? ¿Qué cosas puedo conocer de él y compartir con él? Si el otro no me tiende el puente, yo no puedo penetrar en su mundo, ¿no? En el mundo de su vida, en su mundo de vida cotidiana. Entonces, nosotros decimos que muchas cosas del trabajo social ha perdido de vista por el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. Y no detenerse muchas veces a reflexionar. Lo que digo no es nuevo, porque ya lo dije en la época de la reconceptualización, etcétera, etcétera. Nacimos con una presión de hacer cosas. Nos visualizan, y acá aparece el tema de las representaciones sociales. ¿Cómo nos vive la gente? Como el que hace cosas, el que ayuda a la gente, el que ayuda a los pobres. A un alumno mío, lamentablemente, uno le dijo: son los únicos que cobran sueldo para ver la pobreza. Y hubo que hacer caso social individual con el alumno, porque vino traumatizado. Era de primer año casi puro. Y entonces, bueno, pero insisto, en ese hacer hemos hecho cosas muy buenas. Y yo creo que hay muchísimas prácticas institucionales, sobre todo, que son muy buenas. Lamentablemente, no sistematizadas y no escritas. Y no se sistematiza ni se escribe, no se escribe ni se sistematiza, porque la sistematización implica un análisis crítico de lo que hemos hecho. Y solo puede hacer análisis crítico en mi práctica desde una teoría que ha guiado esa práctica. Porque la práctica siempre tiene detrás una teoría o un esquema conceptual o una epistemología, como queramos llamarlo, o un paradigma, que me da seguridad. Es como tener algo en mi espalda y algo en mis pies. No una bolsa de piedras, sino algo que me soporta y abajo algo que me sostiene erguido, recto, no caído. Entonces, siempre hemos dicho que la teoría y la práctica conforman una unidad en nuestra profesión. Sin embargo, hemos privilegiado la práctica por sobre la teoría. Algunas escuelas de trabajo social han privilegiado la teoría por la práctica y otras han privilegiado la práctica sobre la teoría. Ese desequilibrio produce crisis en nuestra profesión a lo largo de la historia. Si no sé lo que estoy haciendo desde una lectura crítica de la realidad, si no sé hacer una lectura crítica de esta sociedad en la que estamos viviendo, la sociedad de la globalización, no puedo comprender ninguna situación en la que estoy trabajando. La globalización, ya va un poco tu pedido, tu respuesta. La globalización, todos sabemos, se instaló con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Ya la tenemos muy bien instalada en algunos países más, en otros países empezando, en otros países semi-instalada. Pero de cualquier forma está instalada. Todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo pasa en otro lugar del mundo. Seamos más desarrollados, menos desarrollados, con mayor nivel cultural, con menor nivel cultural, pasa en cualquier lugar. El discurso político donde uno va es exactamente el mismo. Casi tuviera un molde seguro fabricado en Estados Unidos, que donde nuestros presidentes ponen la firma, o nuestros políticos ponen la firma, pero con una palabra o sin la otra, más o menos el discurso es similar. Yo a veces leo en periódicos, escucho en radios de otros países discursos políticos, los comparo con los nuestros y se parecen escritos por mi presidente y está escrito por otro. Pero el discurso de la globalización también es similar en todos los países. ¿Qué ha traído la globalización como efectos? Vamos a empezar por los malos. Después veremos algunos buenos para gratificarte a ti. Ha traído la descentralización del Estado o la desregularización del Estado. Es decir, el Estado se ha desentendido de todo lo que hasta ese entonces era sus incumbencias. Las ha privatizado, en algunos casos bien, en algunos casos, como en el caso argentino, privatizó todo y no se reinvirtió el dinero ni siquiera para pagar la deuda externa, y sí fue a parar a los bolsillos del gobierno, que felizmente hace poco tiempo acaba de ir. ¿Qué trajo también? La desregulación y flexibilidad del empleo. Hoy en este momento, por lo menos en Argentina, se toman por el salario que quiere el patrón, por el tiempo que quiere el patrón, se echa cuando le gusta, y así tuvieras estabilidad y tuvieras un sueldo alto y seas un empleado eficacísimo con una sólida capacitación, te golpea el patrón y dice, pero sin lugar de tenerlo a Natalio con 4.000 pesos, 5.000 de sueldo, puedo tener 5 empleados con la misma capacitación. Tal vez sin experiencia, Natalio, pero con la misma capacitación y en algunos casos todavía mejor que Natalio. Entonces lo echamos a Natalio. Lo indemnizamos y a Natalio la carga. Y que Dios le ayude a Natalio y a su familia. Y entonces, bueno, eso trae. No hay sindicato, no hay ley que te proteja. La pérdida del Estado de bienestar social. El Estado, al tener centralizado casi todas las funciones de proteger su población, de atender las necesidades de su población, era un Estado de derecho o de bienestar social. Sobre todo en lo más, lo que llamaríamos las necesidades básicas de la población. Alimentación, salud, vivienda, educación, recreación. La reproducción nos encargábamos nosotros, no el Estado. Al sumo, el Estado facilitaba algunos medios para reproducir o lograr la reproducción. Si no, no seguiría existiendo la sociedad. Todo eso el Estado se ha desatendido. Con lo cual, bueno, vuelvo a repetir, el número de desocupados ha incrementado. Nosotros un 1%, pasamos a un 18%, suma altísima. El nivel de la educación, el nivel de la salud ha bajado notablemente.
porque parte se ha privatizado y lo que ha quedado en el Estado tiene una pésima atención, ha descentralizado todas sus funciones en los municipios. El municipio ahora es el organismo fuerte de poder, pero le ha dado cosas sin darle el dinero que antes el Estado invertía. Es decir, la educación pasa al municipio, pero el dinero que antes se dedicaba a educación, ahora se dedica, no sé, a los bolsillos de alguien, pero no a la educación. Bueno, así como eso, tantas cosas. ¿Qué ha traído? La feminización del trabajo y de la pobreza. ¿Por qué? Porque si uno hace análisis estadístico, es numeroso el número de hombres desocupados y menor el número de mujeres. La mujer ha dejado de atender en gran medida las ocupaciones tradicionales dentro de su casa para salir a ganarse la comida. Y el hombre ha pasado a cumplir el rol femenino en la casa, con su desvalorización, problemas familiares, problemas en la pareja, que terminan generalmente en conflicto. ¿No, acá no? ¿No se ha dado eso? ¿Habló? No. ¿Cómo? Allá por lo menos se ve muchísimo esto de la feminización del trabajo, feminización de la pobreza y la inversión de roles, ¿no? Antes era raro ver a papás paseando con sus hijos, ahora llevando el cochecito al bebé, van a estudiar con el crío a la facultad porque la mujer está trabajando afuera, y va uno al supermercado. ¿Y quiénes hacen las compras? La mayoría que ve haciendo compras son hombres y no mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la mujer empezó a ocupar roles masculinos y el hombre roles femeninos, con lo cual se ha desvalorizado uno y el otro. Y genera serios conflictos en el núcleo familiar y, consecuentemente, separaciones, problemas en los hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Se ha condenado a un número elevado de personas a la desocupación, lo que llamamos hace un rato inempleables, que bueno, han llevado a generar cada día dosis mayor de violencia, ¿no? Buenos Aires hasta hace poco era un país tranquilo, yo vivo en la Patagonia, hasta hace muy poco uno podía dejar el auto en la puerta de su casa con la llave, no se cerraba ninguna casa, ahora empezaron a aparecer las rejas, y no como elemento decorativo, sino como elemento de guardarnos. Las mascotas chiquititas, perros sobre todo, pasaron a ser perrazos. Y no uno, dos, tres, cuatro. No como elemento de afecto, de cariño, sino al contrario. Guardianes, las alarmas, etcétera. Las custodias en las calles de civiles, pagados por los vecinos. Es decir, con lo cual el conflicto se ha instalado en la sociedad y cada día divide más a la sociedad entre los que tienen y los que no tienen, los que pueden acceder a determinados bienes y los que no pueden acceder a determinados bienes. Eso sería, en línea general, lo negativo. ¿Qué podríamos hablar de lo positivo? Y también relativamente positivo, el desarrollo de los medios de comunicación y las últimas tecnologías. Pero también, diría Carlitos Marx, si viviera, todo eso nos está enajenando. Carlitos Marx, que decía, todo lo sólido, que alguna vez dijo, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y todo lo que fue sólido hasta hace muy poco, se ha desvanecido en el aire. Entonces Carlitos Marx diría hoy, la televisión nos está enajenando, el internet nos está enajenando. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la manía del internet y pasa horas delante del aparatito computacional. Horas y horas. Y entonces navegando, ¿a dónde? Porque picando un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, navegando por todos lados, no se aprende nada tampoco. Entonces, hay que ver para qué utilizamos todos esos medios de comunicación. Es decir, y si podemos acceder todos a esos medios de comunicación. Yo creo que ya aparecen reacciones contra todo este estado de cosas. Hoy hace un ratito comentaban acá que ya hay
bloqueos en una carretera, yendo hacia Puerto Limón. En Argentina eso ocurre todos los días. Tú sales de tu casa por vía terrestre, en tren o en autobús o en tu auto y nunca sabes si vas a llegar al lado que te propusiste en el tiempo que te propusiste. Porque de golpe hay protestas en las carreteras y queda cortada la carretera 3, 4, 5 días. Y si ahora algo nos faltaba, tenemos un invierno feroz. Entonces está casi todo el país cortado por nieve y lluvias intensas en todo el país. Entonces, yo creo que empieza ahora a notar su movimiento justamente contra esto de la globalización. Nosotros decimos que desde nuestro trabajo social tenemos que tener en cuenta lo holístico, que tiene que ver con cualquier situación está indicada, relacionada con una globalidad, con algo mayor que lo contiene. La globalidad del mundo también está implicada en esa globalidad de lo holístico. Porque no puedo explicar la pobreza si no tengo en cuenta cómo esa globalización ha contribuido a aumentar la pobreza, a generar la pobreza. Si no hago lecturas críticas de la pobreza, me quedo, como decía nuestro presidente Menem, ¿qué se preocupan si pobre hubo siempre? Claro, él nunca parece que fue pobre, ni tampoco parece que los veía, hoy ni los escuchaba. Entonces, pobre hubo siempre, sí, pero los pobres han aumentado en número considerable. También aumentó considerablemente, gracias a la globalización, el número de suicidios en los jóvenes. Y hay distintas formas de suicidarse, con un arma o tirándose a un río. Hay suicidio de las drogas y el alcohol. Y hay suicidio de... Entonces, eso también está indicando una sociedad que se está pudriendo, que se está rescabrejando. Y, bueno, evidentemente, somos muy lentos en reaccionar, pero tenemos que empezar a reaccionar, y ese es tal vez nuestro reto, como ciudadanos, como trabajadores sociales, frente a esta sociedad del caos. Y tratar de empezar a lograr una nueva sociedad. Creo que vamos camino. Yo, por lo menos, siempre estoy muy esperanzado, nunca quiero tener una actitud negativa frente a la vida. Entonces, creo que estamos empezando a comenzar a tomar en cuenta esto. Ya hay marchas contra la globalización, marchas contra este estado de cosas, contra estos gobiernos que en realidad están como con brazos cruzados frente a este panorama cada día más trágico de la sociedad. Yo dije un programa de investigación, Juventud y Ocupación, y como subtítulo, Representaciones y Valores Sociales de los Jóvenes hacia su Futuro Laboral. Y hacemos reuniones grupales, la técnica que utilizamos es reuniones grupales o entrevistas grupales con jóvenes sin cuestionario previo, pero con algunas 3-4 preguntas pensadas para desatar la discusión. Y hacemos entrevistas, le digo, con jóvenes del último año de la escuela secundaria. Y les digo que el panorama nos deja traumatizados, ¿no? Porque ellos están con una visión negra del futuro. Entonces, un país que tiene una juventud con un futuro negro está hipotecado más allá de su deuda. Entonces, creo que ahí también es muy importante empezar a trabajar con una mirada totalmente distinta. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a cambiar algunas cosas? Bueno, por un lado, nuestro modo de trabajar. Y hoy mencioné el construccionismo. ¿Qué es el construccionismo? ¿Es igual al constructivismo? No, no es igual. Es parecidito, pariente. Los marxistas dirían, lo contiene, pero lo supera. Lo contiene porque tiene su misma base, pero lo supera en que el constructivismo parte de lo individual hacia lo social y el construccionismo parte de lo social hacia lo individual. El camino es inverso. Por ejemplo, el constructivista dice, yo construyo mi conocimiento con ustedes. El constructivista dice, construimos nosotros nuestro conocimiento. Queda clara esta diferencia. Este es el eje principal de la diferencia. ¿Qué es el constructivismo y el construccionismo? ¿Qué son? Son un paradigma, es decir, un conjunto de conceptos teóricos metodológicos que nos permite estratégicamente abordar una realidad.
Una estrategia es una medida, un procedimiento para abordar una realidad. No hablamos de la sociedad, porque la sociedad es una abstracción. Lo que yo no veo, toco, vuelo, existe, pero no existe. Situaciones concretas de trabajo, mini realidades de trabajo. Entonces, es un paradigma cualitativo, porque le interesa más que cuánto, el cómo hemos logrado llegar a esta situación. Y esto implica, es un paradigma que tiene en cuenta la historia, que rescata, como lo hacían en su momento los marxistas, la historia. Mi historia personal y la historia de ustedes como grupo, la historia de esta institución como universidad, la historia de este país. Decimos incluso, como lo diría un fenomenólogo Schutz, yo soy este, hoy aquí, de mi biografía, de mi historia. Yo soy este que está acá dentro de mi cuerpo, que no es solamente lo exterior ni lo que está dentro, está adentro mía, implica mi experiencia. No solamente conocimiento, sino mi experiencia. Es un paradigma entonces cualitativo. Es un paradigma holístico. Tiene en cuenta cualquier hecho en un todo mayor que lo contiene. Desde el cual hay que hacer la lectura de esa situación. Es hermenéutico, porque pone el énfasis en la interpretación. Es decir, en el sentido que la gente le da a sus problemas, a su vida cotidiana, a sus relaciones, etc. Es un paradigma que trabaja no con predicciones, sino con probabilidades. Niega la predicción en lo social. Sino que algo puede ser, algo puede ocurrir, pero no estoy seguro. No afirmo nunca que dada tal cosa, si pasa tal cosa, el producto va a ser este, porque lo humano siempre es impredecible. Entonces trabaja desde el presente hacia la probabilidad que se cumple, pero también desde el presente hacia atrás, que es la historia. ¿Cómo construye el conocimiento, el construccionismo y el constructivismo? A partir del conversar. ¿Conversar a través de qué? Del lenguaje. Siempre hemos trabajado nosotros hablando, sin embargo no hemos prestado atención al lenguaje. Y eso no significa que querramos ser filólogos, lingüistas o gramáticos. No queremos serlo. Pero sí vemos el lenguaje cotidiano como un instrumento de trabajo. Más, Maturana dice que existimos en el lenguaje y significamos las cosas a través del lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Dicho en términos más apropiados a este paradigma, como diría Václavic, hablamos con el lenguaje digital, que es el verbal, el lenguaje analógico, que es la contradicción del uno con el otro. Y cuando hablamos del lenguaje no verbal o analógico, decimos que todo lo que hacemos muestra qué somos, qué pensamos, qué decimos. Por eso la importancia de observar qué dice nuestro cuerpo, qué dice la postura, qué dicen los gestos, qué dice la mirada, qué dice que hoy esté arreglado o esté desarreglado, que me haya pintado o no me haya pintado, sobre todo las que se pintan todos los días. Si de golpe unos días no vienen pintadas, ¿a qué se deberá? Algo te está pasando. No, Natalio, no me pasa nada. Son suposiciones tuyas. Sin embargo, siempre has venido pintado, no has venido pintada. Y estás despeinada, y tú que te cuidabas tanto. Mira, algo te está pasando. No te molestes que te lo pregunte, porque me interesa saber qué te está pasando, si es posible. Entonces, esa mirada atenta al otro, porque construyo mi conocimiento con el otro. Esto quiere decir que, no sé, no existe, no sé, la Torre Eiffel en París. ¿Existe o no existe? Sí existe, pero yo no la he construido. Sin embargo, bueno, lo he construido porque tuve la suerte de ir a París. Pero, por ejemplo, nunca fui a Egipto. Entonces, ¿existen las pirámides en Egipto? Para mí, sí existen. Pero sé que existen a través de la información, no de mi conocimiento. No sé si queda clara la diferencia. Es decir, mucho de lo que creemos conocimiento es información. Conocimiento es solo cuando el sujeto se relaciona con el objeto. Existen objetos independientemente de que yo quiera o no conocerlo. El otro día dije, sé que existen los átomos, pero a mí no me interesa un cuerno, me moriré sin conocerlo, ni leer nada sobre los átomos, o alguna cosa que ya leí, pero no me interesa. Cada día soy más selecto en lo que quiero conocer, entonces no me interesa. Sé que existen, por información, pero no los conozco. No tengo conocimiento, no he construido mi conocimiento acerca de ellos. Conocer a través de libros es recibir mucha información, pero no es conocer. Solo se conoce, se construye conocimiento cuando objeto, sujeto, sujeto, objeto se relacionan para transformarse. El objeto, sujeto transforma al objeto y el objeto transforma al sujeto. Y ahí podemos hablar entonces de aprendizaje. Solo hay aprendizaje cuando me apropio del objeto, lo modifico y me modifico yo. Y es construccionismo cuando nosotros nos aproximamos al objeto para conocerlo y juntos lo transformamos y nos transformamos todos, no yo solo. Con lo cual estamos indicando como procedimiento del trabajo social, no voy desde mi sabiduría, no voy desde el saber. Pongo entre paréntesis mis conocimientos. Voy a la realidad a conocer. Y solo puedo conocer si ustedes me ayudan a conocer. No decido nada. Son ustedes los que deciden lo que quieren hacer. ¿Y usted para qué está? Y decimos que el trabajo social tiene tres caminos, tres objetivos. Por un lado, hacer frente a las necesidades más inmediatas de la población. Cosa que históricamente hicimos. Que tiene que ver con asistenciar necesariamente, aún hoy día, a los sectores más carenciados de la población. Educación social, que ya decía Mary Rismond, como función, como objetivo y como rol. Educación social, que apunta a qué, sobre todo a la prevención, básicamente. Y que tiene que ver con lo que llamaríamos formación por un lado y capacitación por el otro. Formación en el sentido de trabajo con la persona. En un grupo de personas de tercera edad siempre teníamos una saboteadora. El grupo planeaba cosas y decía, ay, no sé si voy a ir. A mí me gusta estar en mi casa. Vamos a hacer un viaje. Pero vení, María, ¿cómo no vas a venir? No sé. Hasta que un día le dije, doña María, ¿por qué no se permite gozar de la vida todavía que usted la tiene? Y levantó la cabeza y dijo, digo, sí, porque usted no está gozando de la vida. Usted es una muerta sin estar muerta. Disculpe que la agrede, pero es la verdad. Usted es una muerta sin estar muerta. Y dijo, lo voy a pensar. Y antes de la reunión dijo, voy a ir al viaje. A veces hay que agredir. Nosotros tenemos siempre la actitud de buenos. A veces hay que agredir, hacerle ver a la gente para sacudirla, para que empiece a pensarse a sí mismo y a pensar que todavía tiene edad para hacer proyectos de vida. Hoy la sociedad lo que más nos reclama a nosotros en esta nueva etapa son proyectos, y sobre todo proyectos de vida, porque la gente está muy desesperanzada. Cuando la gente está desesperanzada, los caminos son siempre tortuosos o siniestros, diría papá. Entonces, creo que una gran misión nuestra es colaborar con la gente elaborando proyectos. No monstruosas planificaciones. El trabajo social, durante una etapa justamente que para nosotros fue la dictadura y un poco después, puso el énfasis en la planificación. Dejamos un poco el método de lado, como varita mágica, y después la planificación como varita mágica. Y la planificación es solo también un instrumento, no soluciona nada. Podemos hacer unas hermosas planificaciones, sumamente valiosas, pero bien, nada más, no pasa nada. Entonces, lo que hay que hacer, diríamos, microproyectos, pequeños proyectos, pero que den sentido a la existencia, a la vida humana. Y la gente, sea jóvenes, sean estudiantes, sean adultos, está muy desesperanzada. Y muy preocupada por su situación económica. Yo hablo mucho con mis estudiantes y tengo estudiantes que caminan todos los días 80 calles, cuadras para venir a la universidad, ¿no? Con frío, con lluvia, con sol, 80 cuadras, 40 días, 40 vueltas, porque no tienen los 3 pesos que cuesta el transporte público. No hablemos de taxi, nada por eso. Que hacen a lo mejor 6, 8, 10 kilómetros con bicicleta, porque tampoco pueden gastar en otro medio de transporte. Entonces, bueno, esperanza de vida significa esperanza a través de proyectos que den sentido a la existencia humana. Yo siempre recomiendo un libro que un querido compatriota mío y trabajador social, Alberto Diegues, una vez me regaló en una época que yo andaba muy mal, y siempre quedaré eternamente agradecido, que se llama El sentido de la vida, de Viktor Frankl, F-R-A-N-K-L, Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psicólogo que fue apresado por los alemanes por su calidad de judío. Pudo resistir gracias a una gran entereza y la suerte, el azar, que no lo obligaron a ir a un horno de incineración. Pero casi con la liberación por los aliados, salió al campo de concentración hecho un esqueleto humano. Le costó mucho recobrarse. En ese libro pinta toda la primera parte, es tremendamente trágica porque habla de todo su prisión en Auschwitz, y luego empieza él a pensar como psicólogo en algo nuevo y hace lo que hoy se llama como la logoterapia, que es elaborar proyectos de vida, y señala justamente la importancia de dar sentido a nuestra existencia, y solo tiene importancia cuando podemos proyectarnos, realizarnos, expresarnos, comunicarnos con los otros, construir cosas. Yo hace tiempo, 8 años, que trabajo mucho con mis alumnos, con grupos de tercera edad, ¿no? Y les digo que una vez que se meten los grupos, bueno, hay que pararlos, ¿no? Porque tienen más energía que los muchachos jóvenes, ¿eh? Los arrastran a un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque de golpe encuentran que tiene sentido su existencia, que no son una cosa archivada en su casa, esperando la bendita o la maldita muerte. Y somos nosotros, los trabajadores sociales, los que tenemos que, justamente con ellos, construir su proyecto de vida. Pero también sacudirlos para que tengan conciencia de que todavía pueden hacer muchas cosas. Los desocupados, otro reto. No se puede hacer nada. Hay trabajadores sociales en las instituciones, aunque tengan trabajo, como no tienen mucho presupuesto, nada de presupuesto, se cruzan de brazos y no se puede hacer nada. Y el disco de no se puede hacer nada se repite, se repite, se repite, se repite. Y de golpe yo digo, ¿por qué no te pegas un tiro? Pues si no puedes hacer nada, ¿para qué estás acá? O renunciá, andate. Y me viven muy mal algunos. Pero suelo ser muy malo, porque la única forma, ¿qué haces para cambiar esto? Porque sin dinero se puede hacer muchas cosas. A veces la excusa de no tener dinero es la excusa para excusarnos nosotros de no hacer nada. Y entonces, bueno, se puede hacer muchísimas cosas. Siempre el mejor recurso es siempre el hombre, ¿no? Los seres humanos. Podemos tener mucho dinero, pero sin la calidad del recurso humano no podemos hacer nada, o hacemos cosas que después la gente no usa o destruye. Entonces muchas cosas se pueden hacer con creatividad. Nos diferenciamos de los animales porque pensamos, pero además, sobre todo, porque somos seres creativos. Hay que desplegar esa creatividad que todos nosotros tenemos. Por eso hoy decimos que la ciencia es uno de los conocimientos que tenemos, conocimiento científico, pero que es tan válido como la filosofía, y tan válido como el arte. Y para nosotros es tan importante la entrevista como un juego. O hacer un collage. A través de un collage podemos hablar, pero días enteros o un montón de reuniones. ¿Cómo son los jóvenes collage? ¿Saben lo que es? ¿Todos saben lo que es? Bueno, ¿cómo son los jóvenes en este país? Y si todos ustedes hicieran collage con revistas, nada de comprar cosas, todo lo que tenga en la casa, cartones, trozos de tela, papel carrugado, recorte de periódicos, revistas, bueno, entonces, en una serie de collage, ustedes me empiezan a hablar sobre lo que hicieron, y yo en unas pocas horas tengo una visión multiplicada por cada uno de ustedes de cómo es la juventud de acá. Va a aparecer algunos que dirán, son drogadictos, alcoholistas, violentos, otros son una maravilla. ¿A qué llama usted doña María Maravilla? Bueno, entonces ella desarrolla. Es decir, en la conversación en torno a un quehacer, a una tarea, la gente narra cosas. Narra cosas que son representaciones sociales. Representaciones sociales acerca de cómo son los jóvenes. Algunos lo ven como algo positivo, algo como algo negativo. Alguna vez tendríamos que preguntar a la gente cómo nos perciben a nosotros, lo dijimos. ¿Cómo nos ven? ¿Como útiles o inútiles frente a su cuerpo? La historia de vida, otras técnicas que utilizamos, los grupos focales, es decir, no grupos para discutir de todo y nada de nada, sino centrados en un tema. Tarea mía, como diría Mary Rismo en caso de ser individual, es oír, observar, y callarme la boca, solo hablar para hacer síntesis que permitan continuar con la reflexión, y nada más. Vean que para eso más o menos estamos todos capacitados. Sin embargo, no siempre observamos a pesar que miramos, ni siempre escuchamos a pesar que parece que escuchamos, y no siempre sabemos callarnos la boca. Y si yo tomo la palabra del otro, el otro no habla. Y al no hablar, yo me convierto en su dictador, en el que decide las cosas por él, por el pobrecito. Entonces, creo que ahí también es muy importante este cambio de actitud. Que vuelvo a repetir, lo dijo Mary Rismo en 1919, 1922, en sus trabajos. Observar, escuchar y callarse la boca. Solo hablar cuando es imprescindible hablar. Cuando tengo algo para decir distinta a lo que pueden decir ustedes. Lo mismo en clase. En la clase la tienen que dar ustedes. Solo hablo cuando es necesario. Hablo para disparar el tema, y después trabajemos en grupos, y luego devuélvanme lo que han producido, ustedes que son capaces de producir conocimientos. No. ¿Qué Natalio sabe producir conocimientos? No, ustedes también, porque tontos no son, idiotas no son, deficitarios mentales no son. Por lo tanto, están en la universidad, están por algo. Tienen la capacidad de pensar y de crear ideas. Construyan ideas. A partir de eso, solo hablo cuando hace falta agregar algo. Que generalmente, hay que leer, la próxima vez, entre varios, haremos la bibliografía sobre el tema. Es decir, todo un proceso de creativo. Que no es fácil desentrañarse de eso que durante mucho tiempo fuimos. Pero creo que también a lo mejor hay que empezar a desentrañarnos nosotros ese personaje que acá adentro hemos creado. ¿Qué más? El construccionismo niega la verdad absoluta de la ciencia tradicional. Dice que la verdad es un tema no de la ciencia, sino de la filosofía. Que lo que tenemos que asumir es la responsabilidad de nuestros actos. Y ahí está el compromiso. Niega la objetividad, porque nadie es objetivo 100%. Los científicos, como tú los llamas, que dicen ser muy objetivos, son los mentirosos. Porque se olvidan que el científico, por sobre todo, es un hombre o una mujer. Uno de los atributos, solo uno, es dedicarse al trabajo científico. Pero es otra cosa más. Yo, por suerte,
además de ser trabajador social, bueno, me gusta la jardinería, me gusta cocinar, me gusta viajar. O viajo para dar clases, conferencias, pero también viajo por turismo. Tengo el mínimo ahorro como para cualquier emergencia, porque ya somos crecidos, mi señora y ya. Ya tengo hijos casados, nietos grandes, tengo mi casa, no tengo auto, no lo necesito. Una época mi señora lo usaba, cuando dejó de usarlo porque tiene problemas de vista, el auto a la venta, yo no uso auto, creo que no me interesa, nunca me interesó tenerlo. Bueno, me gusta mucho la escribir correspondencia, pero antes era manujita o con máquina, ¿verdad? Con mi bruja, la computadora, pero no paso horas con la computadora. No tengo internet, ni me interesa por ahora. Reconozco todo lo que vale, lo que sirve, pero no me interesa, porque sería esclavizarme y tampoco tengo tiempo para trabajar con internet. Entonces, cuando necesito algo, mi hijo es bibliotecario en la biblioteca de la universidad, le digo, por favor, búscame tal cosa, él me lo busca, me lo imprime, me lo trae a mi casa. Fácilmente. Aclaro que no le pido muchas cosas, porque si no, mi hijo sería mi esclavo, ¿no? Pero cuando necesito algo, lo pido. Como cuando me duele una muela, acudo al dentista porque yo no soy dentista. Es decir, primero somos personas y después científicos. Y la ciencia tradicional se olvidó eso, que somos personas. Y que cuando aún elegimos un tema de investigación, estamos poniendo nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros afectos en determinado tema. Cuando yo elijo trabajar fundamentalmente en comunidad y en grupos, estoy poniendo mis gustos. Cuando yo elijo dentro de mis posibilidades trabajar con tercera edad y no con niños, estoy poniendo mis gustos. O si elijo niños y no tercera edad, estoy poniendo gustos. Eso es lo subjetivo. El paradigma cualitativo, los paradigmas cualitativos son subjetivos. Redondeo lo anterior, es decir, es un paradigma subjetivo, es decir, nunca llega entonces al objetivo, a ser, o por lo menos aproximadamente el objetivo, sí, cuando algo que dice alguien o señala a alguien se repite en varios, a medida que se va repitiendo, cobra mayor sentido de realidad en una sociedad y cultura determinada. El construccionismo no generaliza, a lo sumo generaliza para la microrealidad o una cultura determinada. ¿Por qué? Porque lo que yo elaboro en mi ciudad, no sé si es válido acá en San José, y mucho menos válido aún dentro de la provincia donde yo vivo, en las comunidades aborígenes. Entonces, tengo siempre que tener en cuenta esa diferenciación, lo que llamaríamos epistemológicamente la distinción. En la complejidad de todo hecho social hay que distinguir aquello con lo que voy a trabajar. Cuando yo hablo de proyectos, hoy diríamos, hacemos proyectos estratégicos. Y hoy está muy de moda la planificación estratégica. Y ojo, la planificación estratégica se puede aplicar a un país, a una ciudad, a un grupo, etcétera, etcétera. Cuando yo me pregunto cómo voy a abordar esta realidad desde la realidad misma, no desde detrás de mi escritorio, estoy pensando en una planificación estratégica. Repito, estrategia es manera, modalidad, forma de abordar una realidad. Ya la planificación en sí es una estrategia. Entonces, ¿cómo voy a abordar esta realidad? Antes nosotros decíamos en el aula o en la reunión de supervisores o de profesores, vamos a hacer esto, 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 con este objetivo, esta, tal. Ahora partimos del no saber. Y solo caminamos, caminamos, caminamos. Gástense un par de zapatos. Yo hace tiempo que lo digo en libros anteriores. Gástense un par de zapatos. Conversen con la gente. No comprometan nada. No digan nada, qué cosas pueden hacer. Nada. Conversen. ¿Cómo se vive acá? Hace mucho que vive. ¿Qué tiene su niño? ¿Qué tiene su jardín? Aprovechen cualquier circunstancia para empezar a hablar con la gente. Digan, si les preguntan, que son estudiantes de servicio social. ¿Qué están haciendo conociendo este barrio? ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Van a hacer algo y no lo sabemos. Tienen ustedes que decidir si quieren que hagamos algo. Y eso lleva un mes, dos meses. No corremos a los estudiantes. Les damos tiempo. Claro, hay que tener muy claro que algunos estarían un año
caminando sin hacer nada, pero tienen que cumplir cierta práctica. Entonces también estamos nosotros caminando detrás de ellos, o con ellos en algunos casos. Y entonces, bueno, encontrás grupos preformados. Nosotros tenemos grupos de hace 8 años. Entonces estos grupos ya existen. Primera tarea, ¿cómo articulo el proceso grupal con el proceso metodológico? Yo me introduzco en un grupo con un proceso metodológico. El grupo tiene un proceso grupal natural, propio de cualquier grupo. Y entonces, ¿cómo lo articulo? A partir de la historia. ¿Quién me cuenta la historia? La tenemos escrita de informes anteriores, de sistemas de decisiones. Pero a pesar de todo, que ellos nos cuenten su historia. Cuando ellos cuentan su historia, nosotros decimos, nos están reconstruyendo el pasado. Para nosotros, nosotros estamos en cambio construyendo desde el pasado el presente. No sé si está claro eso. En la medida que ellos nos cuentan su pasado, nos van contando sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos o logros, sus fracasos. Entonces, en los logros siempre gratifico. Muy bien, lindísimo. Hasta podríamos seguir haciendo algunas cosas como esta. Pero a ver, un momentito. ¿A qué se debe que usted, señora, señala que fracasaron algunas cosas? Y empieza a desatarse una narrativa en torno a todo lo que fue obstáculos. Los obstáculos pueden ser de conocimiento, o sea, obstáculos epistemológicos, obstáculos epistemofílicos, cuando hay bloqueos emocionales, cuando hasta uno tiene a veces miedo de quedar atrapado en el objeto, cosa que se ve mucho en los alumnos a veces cuando empiezan la práctica, los miedos a enfrentar determinada situación, la soledad en la que vive una buena parte de la población, no solamente de tercera edad. Observen ustedes, no sé, no puedo hablar de esta realidad, pero en mi realidad, incluso en mi ciudad, uno a veces sale el viernes a la noche y ve jóvenes, muchos jóvenes en la avenida, calle principal, apoyados en los autos, ya no sobre la vereda, sino sobre la calle, mirando la vida pasar, no hablan, miran las chicas, los muchachos, y las chicas miran a los muchachos, pero no hablan, al sumo adiós, un gesto, y nada más. Entonces, en el fondo, están en grupo, pero en un grupo de solitarios, de grandes soledades. Serían lo que Sartre llamó series. Y Sartre dice que la serie, avanzando, conversando. En la medida que conversamos, la gente nos va planteando todo esto que funciona como obstáculo. A veces, celos, burlas, culpas, etc. ¿Qué pasa cuando un matrimonio se separa? A veces se separa porque tiene un hijo que salió mongólico o minusválido. Y lo que hacen generalmente ¿qué es? Echarse culpas. Con la culpa no pueden seguir viviendo. O lo tiran a un río al hijo, siguen ellos, o lo encierran, etc. Con la culpa no pueden. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar en esa familia que me cuenta su historia? Hay que trabajar con la culpa instalada en esa familia. Y el asunto no es la culpa tuya y de él, es de los dos. Pero de los dos, ¿por qué? Una familia cuando se separa, ¿cómo se separa una familia? Si un día se amaron, ¿por qué se separaron? ¿Cómo han construido esa familia y cómo llegaron a la construcción de esta separación? ¿Se separan en buenos términos o en malos términos? ¿A quién depositan las culpas? Uno en el otro y además en el hijo, que recibe las culpas de los dos. No le echan la culpa a él, pero convierten el hijo en un paquete. Que va de papá a mamá, un día con mamá y un día con papá, o con su abuelo, cuando no queda del todo abandonado. Entonces, sí, ahora va. Bueno, y de... yo no tengo tiempo, no tengo mujer acá, ni chicos que me lloren, nada. Yo vivo felizmente sin control del tiempo. Ahora en la Argentina también. El tiempo también, el reloj más vale nos puede enajenar, no el tiempo. Yo diría, la acción cuando es constructivista se construye con la gente, no desde el profesional. Insisto, voy a la práctica poniendo entre paréntesis mi saber y no voy a la práctica guiando la acción de la gente para satisfacerme a mí, sino para que ellos se satisfagan. Entonces voy, inicio la cosa y nada más. Y solo hablo cuando es necesario. Entonces creo que ahí está la cosa. Es decir, no contradecir en acción lo que hemos dicho en el aula o desde la clase. Entonces, yo creo que a lo mejor lleva un poco más tiempo, porque si yo planeo todo, a lo mejor hacemos en 15 días, pero a lo mejor necesito 3 meses hasta que la gente decida elabore su proyecto. Pero después están comprometidos, implicados en el proyecto. Buenas preguntas.